Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar, visitar más bien el sitio web de La Venganza, que es lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar del pirata Francis Drake.
Sí, el pirata Drake, sí.
Podríamos empezar en 1570, cuando Inglaterra era una nación insular que basaba todo su poder en la marina. Y, bueno, estaba frente al Imperio Español y los ingleses pensaban que si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Inglaterra, entonces, era una potencia casi recién nacida, ¿no? La nación poderosa había sido siempre Francia. Después de los descubrimientos de América y de la unificación, estaba España, naturalmente, ¿no? Pero Inglaterra no, había sido siempre segunda en estas historias. Bueno, algún día hablaremos incluso de la comparación entre París y Londres en los años anteriores al siglo XVI. Siempre la ciudad grande había sido París y la nación más poderosa en Francia. Pero ahora, merced a la obra del rey Enrique VIII y Jacobo, bueno, parece que empezaron, cuando digo ahora, digo a partir de 1500 y pico, empezaron a construir barcos y juntando poder. Pero claro, estaba España y los ingleses no sabían si quedarse quietos y no hacer nada, o enfrentar a España en una guerra porque tenían miedo de ser aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, que quizá la más astuta, pero también la más desleal, ¿no? Es la guerra de Corso. La mejor manera de debilitar el poder español era atacar las posesiones hispanas, bueno, con barcos, incluso atacar los barcos también, ¿no?, de España. La famosa patente de Corso. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Para los españoles esto era la mismísima piratería, bueno, sí. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto porque los españoles se negaban a repartir el Nuevo Mundo. Era verdad, el Papa Alejandro había repartido el mundo y a los ingleses le había tocado poco. Era un papa español, recordemos, ¿no? Rodrigo Borgia. Los ingleses siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos, como hemos dicho, un personaje tal vez el más apto para llevar esta política de acoso. Se llamaba Francis Drake. Había nacido, según dicen algunos, en Tavistock, en 1540. Otros dicen que en Crowdale, en el condado de Devonshire, en 1543, pero bueno, al final, ¿qué nos puede importar? Era el hijo de un fanático protestante que había heredado un gran amor por el mar, un ardor anglicano y un odio cerril contra los españoles. Es una herencia bastante áspera, ¿no? Los Drake eran pobres y plebeyos, pero tenían un cierto parecido con los Hawkins de Plymouth, y bueno, como saben ustedes, John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre. No solo era corsario, sino que también provenía de una familia de armadores de barcos, y además, discúlpenme, era negrero. Era un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona, en el África, y los trasladaba al Caribe y allí los vendía. Normalmente estos esclavos eran vendidos por otras tribus del África que los tenían a estos tipos como esclavos suyos. Había un tráfico previo de esclavos en el África.
Ya en el mismo África.
En el África. Y después lo vendían a los ingleses, venían miserables como Hawkins, y los vendían en América. En tres siglos, la actividad negrera llevó a América 12 millones de personas. Toda esa negritud de New Orleans hasta Brasil se le atribuye a Hawking. Él fue el que inició estas migraciones y desde África hasta el Caribe andaban con cargamentos. En 1567 Hawking andaba con 6 barcos. Había cargado gente de la tribu de los Mandingas y había un muchacho intrépido que mandaba una de esas 6 naves, la Judith. Y ese era Francis Drake. Ya vendidos los esclavos, con las naves llenas de oro, emprendieron el regreso a Europa. Pero en el Yucatán los agarró una tempestad y debieron ir forzosamente hacia Veracruz, al puerto, un puerto enemigo, ¿no?, de ellos, naturalmente. Hawking se acercó al puerto con una bandera de Castilla. Uh-huh. Los ingleses solían emplear ese artilugio, ¿no? Ponían una bandera española. Finalmente los descubren, él trata de negociar, pero cuando parecía que zafaba, apareció el virrey de México con unas naves y los empezaron a cañonear. Se escaparon 3 barcos de Hawking. En uno de ellos iba el propio Hawking y en otro iba Drake. Drake juró vengarse de los españoles y siempre decía la misma frase: los españoles me deben mucho dinero. Bueno, allí comienza para Drake una larga vida llena de luchas contra los españoles.
Claro.
Y tratando él de recobrar ese dinero que supuestamente le debían. Era el dinero que había dejado de ganar cuando los cañonearon cerca del puerto de Veracruz. Y durante largos años anda por todas partes. Anduvo por la Patagonia, pasó el estrecho de Magallanes, unos vientos lo llevaron hacia el Cabo de Hornos y tuvo la mala suerte de ingresar involuntariamente en el pasaje que hoy lleva su nombre.
Eso le iba a preguntar.
El
sí,
pasaje de Drake es uno de los lugares más terribles del mundo.
Sí, sí, sí.
Bueno, él andaba por ahí con varias naves, al final le quedó una sola, la Golden Hand, y bueno, recorrieron la costa de Chile, después Perú, y ya que estaban, por cada puerto que pasaban, se mandaban un saqueo. Casi no quedó un puerto sin saquear. Claro, porque en aquel tiempo los españoles no esperaban nunca ingleses por el Pacífico.
Claro.
Así que, bueno, volvían a hacer el mismo truco. Usaban una bandera española y cuando los españoles se daban cuenta de que no lo eran, ya estaban adentro los tipos. Así siguieron hasta California, tomaron posesión de la actual ciudad de San Francisco y regresaron luego por el Asia y llegaron a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580. Y habían realizado la segunda circunnavegación del planeta. La primera sí,
claro,
fue la de Elcano. En realidad, Magallanes Elcano. Y esta fue la segunda. Y el tesoro cosechado fue tal que jamás pudo establecerse realmente qué valor tenía. Los inversores, los que habían puesto guita en estas empresas, llevaron una ganancia del 1400%. Eso es una ganancia que solamente
sí, bueno, pero sí es un
delincuente. Pueden tener las tarjetas de crédito.
No, bueno, sí, sí.
Bueno, los embajadores de España se quejaron a la reina, que ya era Isabel, diciéndole, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Isabel prometió que le iba a devolver parte de ese botín. Nunca le devolvió nada, por supuesto. Lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake. Bueno, lo casó también, le consiguieron una novia noble, y la tipa se casó luciendo unas joyas que provenían todas de los choreos de Drake.
Sí.
Bueno, enseguida le llovieron socios para una empresa nueva. Imagínate, si vos empezás dando el 1400% de ganancia, enseguida conocés tipos que quieren invertir en nuevos viajes. Y zarpó de nuevo con 30 naves, 2.300 hombres, en 1585. Ahí saqueó Santo Domingo, Río Hacha, Cartagena de Indias. Bueno, hicieron desastres, desastres. Incluso en una ciudad hizo algo extraño. En Santo Domingo, creo. Pidió rescate para irse.
¿Cómo?
Para irse. Se instaló en Santo Domingo. Imagínense todo soñando ahí. Pidió un rescate altísimo.
Para dejar de...
Si me lo dan, me voy.
No, claro. Como un autosecuestro.
Qué bárbaro.
Bueno, pero no le dieron el rescate. No se fue. Saqueó la ciudad casa por casa. E incendió, profanó iglesias. Eligió a algunos frailes para ahorcar públicamente. Esto era por no revelar el escondite de los dineros de cada orden, ¿no? En Cartagena de Indias hizo lo mismo, dejó en ruina la ciudad. Y después se volvió a Inglaterra porque pensaba que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España. Bueno, muy bien. Estuvo también en España, en Cádiz. Estuvo también en A Coruña, pero la ciudad se puso en pie de guerra y Drake se tuvo que retirar. Así que volvió al Caribe, en fin. En su última, en esta expedición al Caribe Nueva, lo acompañó su antiguo maestro, Hawkins, deseoso de revivir sus antiguas glorias. Bueno... pasaron por las Canarias tanto para despuntar el vicio, dijeron, bueno, vamos a mandar un saqueo por aquí. No le va muy bien, lo rechazan en Canarias, le toman algunos prisioneros que bajo tortura confiesan que el objetivo de la flota de Drake es Puerto Rico. Y entonces los de Canarias mandan un revienta a caballo, un buque rápido, liviano, para que llegue a Puerto Rico antes que las naves de Drake, y avisen que va. Y en Puerto Rico le prepararon trampas, lo estaban esperando, lo rechazan, y en los tiroteos matan incluso a John Hawking, que muere en el Caribe, en estos entreveros de Puerto Rico. Borinquen, que es el nombre poético de Puerto Rico. Se las toman y con lo que le queda de la flota hace algunos pequeños saqueos, pero le llegan unas pestes, aparece la disentería, se contagia a muchos marineros, él mismo se contagia y se muere. Y lo tiran al mar. Para su país había muerto un patriota, para los españoles un miserable. Y estaban lo más contentos los españoles con la muerte de Drake. Hasta Lope de Vega le dedica unos versos crueles, ¿no? El Drake, le decían al Drake, los españoles. El verso de Lope dice así. En sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera, que no en su templo con trofeos y escudo quedarás para siempre, bestia fiera. ¡Qué bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera, el lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos! Un último detalle. En Calais, ahí en el Canal de la Mancha, el Drake usó un artilugio para batallas navales que era nuevo. Consistía en buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él tiraba contra las flotas enemigas. Y,
como unas minas, serían algo así.
Esos buques que iban sin tripulación, creo.
Claro,
¿no?
Y explotaban.
Los ingleses los llamaban fireship, barcos de fuego. Y los españoles, haciendo gala de una erudición lingüística que no siempre tienen, lo llamaron brulotes, del francés brûlé, que es quemar. La crème brûlée, crema quemada, ¿no? Y con el tiempo, la metáfora se fue extendiendo, y se llamó brulote a toda a todo ataque periodístico brutal y ciego, un brulote, un barco en llamas, te tiraron un barco en llamas. Y esa palabra, sin saberlo, la inventó
Drake.
Francis Drake. Bueno, me pregunto con qué canción podemos ilustrar este recuerdo de una persona tan terrible, ¿no?, como Francis Drake. Cantará Karina Berlegui.
Ah, la Berlegui.
Sí. Mañana zarpa un barco, que es un hermoso tango de Lucio de Mare, con un lindo arreglo, porque estas grabaciones las hicimos juntos cuando hacíamos un programa diario que duraba 10 minutos por la televisión. Cada programa tenía una canción.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual, tan solo que en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión, al ritmo de su danza se amaca la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de la zona me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué lloras.
Era Karina Berlegui en La Venganza Será Terrible, mañana zarpa un barco.